Decodificando. Una jornada más. ¿Cómo conseguir cheques? Con Eddie Babenco. Nacional Rock.
Like a slug to your chest. Pack a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass hemp be. The state where you never find a dance floor empty and pimps be. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me. Diamond shining, looking like a Rob Liberace. It's all good from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pain. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah.
De Tupac Shakur haciendo California. En estos días estuve leyendo un nuevo libro de Gourmet Musical que ya está en todas las librerías, llamado ¿Por qué escuchamos a Tupac Shakur? Realmente es una pregunta que por ahí muchos no se estaban haciendo, pero en el momento en el que entren en contacto con el libro, verdaderamente se van a dar cuenta que es una pregunta para hacerse y para indagar. Su autora es Bárbara Pistoia, que está hoy aquí con nosotros para charlar un poquito acerca de esto. Bienvenida, Bárbara. Gracias por estar acá.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno,
un placer.
¿Quién fue el demente al que se le ocurrió?
Acá la estás viendo.
Arrancar con esta película, ¿no? Realmente es raro, ¿no? A mí me sorprendió mucho el solo proyecto, ¿no? Solo un proyecto así, te lo decía recién antes de estar al aire, ¿no? Solo podía ser viable en las manos de Donoso y de Gourmet Musical, que tiene un coraje a prueba de todo.
No, es que aparte fue como... Lo contacté a Donoso para que me contactara con alguien que me ayude a publicar un libro sobre Tupac, y Donoso me dijo, vamos. O sea, no había visto nada, no había visto ni un sumario, yo tenía apertas como unos bocetos, y fue como, vamos. Claramente era Donoso, o no sé. Yo estaba mirando tipo afuera del país, incluso también por la situación actual de las editoriales. Era como, bueno, capaz que alguna en la región la publica. Hay una editorial en España que publica mucho sobre historia negra. Che, Leandro, ¿no podrías vos hacerme una carta de presentación? Como una cosa muy, muy superflua todo, como muy surreal. Y Donoso, no, pará, me interesa. Avancemos, vamos con esa. Así que fue como idea mía, pero gran parte, digo, el libro tiene un trabajo atrás muy, muy fino de edición de Donoso y de Oscar también, que es como el director de la colección, que es impecable.
Bueno, la colección Porque Escuchamos tiene otros números. El primero que apareció es Porque Escuchamos a Aníbal Troilo, ¿no? Completamente en una distancia sideral respecto de Tupac Shakur, aunque son artistas geniales, ambos, ¿no? Y en el medio apareció el Porque Escuchamos a Led Zeppelin, ¿no? Posiblemente sigan apareciendo libros dentro de esta colección, una especie de subcolección dentro de Gourmet Musical, pero realmente la historia de Tupac está encarada de una forma muy inteligente. Te lo digo para que te pongas colorada.
Estoy mirando para abajo, ustedes no ven, pero estoy mirando para abajo en este momento.
Pero no, a mí me sorprendió mucho, me encontré, la verdad que era un artista que conocía, que todavía conozco superficialmente, digamos, un tipo, conocemos la historia porque es una historia trágica, porque murió muy joven, porque detrás de eso hay una historia de batallas y luchas, ¿no? Y disputas de poder dentro del territorio del hip hop en Estados Unidos. Y él era, digamos, un tipo realmente con una presencia y una contundencia en su discurso muy, muy, muy fuerte. Entonces, trascendió y muchos que estamos interesados en la música conocemos la historia. Ahora, esta forma de entrar en su recorrido realmente me encantó. En principio, conociendo la historia familiar, ¿no? La trama familiar. Sí. Digamos, ya llamarte Tupac.
Tupac no, Amaru. Sí. O sea, encima es como completo. Tupac Amaru.
No es cualquier cosa, ¿no? Te tienen que poner Tupac. Él creo que en realidad nació bajo otro nombre, pero sí. Enseguida, digamos,
las
fue bautizado por su madre.
Las dos semanas le cambian el nombre. Nace aparte un mes después de que la madre sea liberada. Estamos hablando de Feni Shakur, una referente Black Panther, que estuvo presa en todo el embarazo prácticamente, y un mes después de lograr ella la liberación de un caso emblemático, nace Tupac Shakur, Tupac Amaru Shakur.
Es muy fuerte, ¿no? Una luchadora perseguida en los Estados Unidos, una luchadora negra, los Panteras Negras, bueno, el que no conozca la historia puede ir a indagar un poco acerca de eso, ¿no? Perseguida, corrida por todos lados, defendiendo también a sus compañeros, que en ese interregno, además, entre que sale y vuelve a la cárcel, queda embarazada. De un camionero que pasaba por ahí. En la playa, yo me imaginé toda la película, ¿no? En un bar de esos bares de.
No, el camionero era distribuidor del diario Black Panther, era como semiactivista, chante igual. No vamos a. Digo, una vez es capaz cae en el esencialismo o en el purismo de uy, negro, activista, todo divino. No, todo mal con el camionero que embarazó a Feni, la embarazó y huyó. Sí. Dejó el activismo y demás.
Típico de camionero.
¿No? Típico, qué cosa.
así que, digamos, el punto de partida de Tupac ya es muy fuerte y muy contundente. Y explica también por qué ese pibito, que era un pibito, todo lo que nosotros podemos ver ahora de las imágenes que quedan y de todo el recorrido que es corto pero muy fuerte que queda, por qué ese pibito tenía ese discurso tan fuerte y tan contundente, tenía tanta conciencia de clase, ¿no? Y sabía perfectamente hacia dónde disparar cuando abría la boca, ¿no?
Y contra cómo quién. Disparar, sí, no, muy chico. Y su carrera es muy condensada entre sus 19, 20 años y 25 que lo matan. Es imposible, si no, no puede ser que este pibe con esa mente, con esa data, con esa información ancestral y política tan profunda tenga esa edad y tenga sobre todo como la fuerza y el coraje para poder decir lo que sea, plantarse incluso con sus colegas y con sus hermanos, porque no es que está criticando a los blancos, sino que bardea ante todo primero la comunidad propia como, che, párense, despiértense, tenemos que defendernos. Y eso me parece que también es lo más inspirador, ¿no? Como, ¿qué hace uno frente a las situaciones? Y uno con los otros inmediatos a uno, que es conciencia de clase definitivamente, por sobre conciencia de raza. Como la gran discusión acá, básicamente, y justamente en este momento y un día como hoy, en estas semanas, es esa. Como el color, decía creo que Fred Hampton, que es otro líder de los Black Panther, decía como que el color no es un problema nuestro, es un negocio de otros. Que nos hablen de colores ahora es un negocio de otros. Eso Tupac lo tenía súper claro. Más allá de que, obviamente, la lógica afroamericana, la lógica negra en Estados Unidos, que es muy diferente a otros lugares, sí es muy negro-blanco, porque claramente hay como, bueno, son minoría y están perseguidos y están criados para ponerse en ese lugar menor que los otros. Digo, pero en general es una lucha netamente de clases y de poder político y de fuerza
entiendo,
social.
Es verdad que es norteamericana, pero creo que nosotros tampoco estamos muy exentos, digamos,
para nada.
Esa lógica, ¿no? Si bien tenemos otro tipo de población. Si
no, de hecho, acá están completamente invisibilizados. Sí. O cuando aparecen las noticias es porque están perseguidos por la policía que los están levantando con sus mantas mientras que venden palta. Digo, es muy difícil de poder prever una configuración afrodescendiente en un país en el cual se los borró de la historia, cuando fueron claves en la liberación de nuestra patria. De hecho, la madre de la patria es una mujer afrodescendiente. Entonces, tenemos que mirar para muy a fondo de nuestra historia de razas y regional, por cómo se da la conquista de América y por cómo nuestra región sale a su independencia. Digo, es una mirada que todavía lamentablemente está pendiente, o mejor dicho, cada vez que pensamos que la saldamos suceden cosas que nos dan cuenta que no está tan saldada esa revisión. El libro fue escrito un poco también con esta idea, como, che, revisemos nosotros con otros medios, como sin hacer una cosa actual, porque no soy politóloga. Tengo muchas ganas de hablar de todo esto desde donde sé que es la música y que es la historia de Tupac, la historia del hip hop, la configuración política del género, y me parece que el libro invita un poco a eso, a revisarnos nosotros como sociedad y con estos temas de racismo, discriminación, poder económico, poder popular.
Realmente, te adelantaste un poquito algo que estaba por decirte, que es que lo sé. No, te adelantaste muy bien, pero pensaba eso, ¿no? Yo creo que Tupac también te sirvió como una especie de trampolín, ¿no? Obviamente que contar su historia fue fuerte, es contundente, es poderoso, pero el libro va mucho más allá, digamos, de la historia de un músico y sus vaivenes, digamos, dentro del gueto y en relación con la industria musical, etcétera, etcétera. Hay un montón de otros temas. Ahora los vamos a ir desglosando despacito. Esta cuestión política es una y es muy importante. Y ya está en el punto de partida del libro, ya te encontrás con eso. Más adelante vendrá, ¿no?, la historia de los vínculos y las relaciones internas en ese gueto de raperos, en esa comunidad de raperos y en las disputas que había por ocupar los lugares y tratar de imponerse frente a los otros. Pero vamos a escuchar un poquito de Tupac, ya que estás acá y ya que tenemos la oportunidad. Keep your head up. Ahí está, cabezas arriba, amigos. Estamos con Bárbara Pistoia charlando sobre su libro recién editado por Gourmet Musical. Se llama ¿Por qué escuchamos a Tupac Shakur?
Of the juice, I save the dark of the flesh and the deep of the roots. I give a holler to my sister's own welfare. Tupac cares if don't nobody else care. And I know they like to beat you down a lot. And when you come around the block, brothers clown a lot. But please don't cry, dry your eyes, never let up. Forgive but don't forget, girl, keep your head up. And when he tells you you ain't nothing, don't believe him. And if you can't learn to love you, you should leave him. Cause sister, you don't need him. And I ain't trying to gash up, I just call them how I see. You know what makes me unhappy? That when brothers make babies and leave a young mother to be a pet. And since we all came from a woman, got our name from a woman, and our game from a woman. I wonder why we take from our women, why we rape our women, do we hate our women? I think it's time to kill for our women, time to heal our women, be real to our women. And if we don't, we'll have a race of babies that will hate the ladies that make the babies. And since a man can't make one, he has no right to tell a woman when and where to create one. So will the real men get up? I know you're fed up, ladies, but keep your head up. Survive, cause it's a setup, and even though you're
you're feeling all alone. Daddy's long gone and he left you by your lonesome. Thank the Lord for my kids, even if nobody else want them. Cause I think we can make it, in fact, I'm sure. And if you fall, stand tall or come back for more. Cause ain't nothing worse than when your son wants to know why his daddy don't love him no more. You can't complain, you was dealt this hell of a hand without a man feeling helpless. Because there's too many things for you to deal with. Dying inside, but outside you're looking fierce. While the tears is rolling down your cheek, you're steady hoping things don't all fall this week. Cause if it did, you couldn't take it. And don't blame me, I was given this world, I didn't make it.
Yo, un poquito de hip hop en la tarde de este viernes en Nacional Rock en Cómo Conseguir Cheques. Estamos hablando con Bárbara Pistoia sobre su nuevo libro, porque escuchamos a Tupac Shakur. Tiene una mirada muy interesante respecto del fenómeno de Tupac. Yo realmente no sé si digamos, estas ideas habían circulado antes en algún otro lugar, pero la que más fuerte me pareció tiene que ver con el vínculo entre el discurso de Tupac y el feminismo. Era algo, o sea, realmente cuando entré así, y veo el subtítulo, feminismo y revolución, yo digo, ¿qué feminismo por dónde? Y bueno, cuando uno se pone a leer y a estudiar, y sí, verdaderamente el tipo tenía una postura, bueno, tiene mucho que ver con esto que contábamos antes, ¿no? Sus vínculos familiares, la casa en donde creció, la madre y su invitación a, ¿no? Que le decía como, yo lo que quiero es que piensen todo el tiempo, ¿no?
Sí, pensá una madre revolucionaria, súper exigente, haciéndolos leer desde muy chico los diarios, pero no leer y título y nada más, sino leer y sentarse a desglosar lo que están leyendo. Bueno, un hogar muy pobre, con prácticamente nada, sin servicios, sin absolutamente nada, con lo cual la lectura, que es muy fundamental en las comunidades que por lo general están muy oprimidas, nada, los diarios eran como una forma de enseñarles ellas esas formas de leer la realidad y cómo responder a esa realidad que te están vendiendo los medios. Estamos hablando de años, década del 70 en ese
cosa
momento,
que debería,
70,
tal vez
80.
Debería estar pasando hace 30 o 40 años en las escuelas, ¿no? Primaria. No sucede.
No está sucediendo, pero esta mujer ya lo hacía puertas adentro con sus dos niños chiquititos y claramente dio resultado porque después Tupac fue como un gran desglosador de relatos. Y en cuanto al feminismo, sí, las mujeres, fue criado por mujeres revolucionarias. Prácticamente en su vínculo familiar y hogareño no hay personas que no hayan sido parte de la revolución de los años 60, 70, y ya después incluso de la clandestinidad, de la lucha armada. Y lo del feminismo, justo el tema que escuchábamos recién, es definitivamente como una oda, como un manifiesto a la mujer, en principio a la mujer negra, y después a todas las mujeres en sí. Pero a mí lo que más me asombra, por ejemplo, en el video de esta canción, que es Keep Your Head Up, arranca el video repudiando el acoso callejero. Estamos hablando del año 1993, 1992, ¿no? Es como impresionante que ya en ese momento un tipo del hip hop que se podía dar el lujo de hacer esta canción y después hacer I Get Around, que es completamente una oda a la piratería, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, es entender también esta cuestión del feminismo político, del rol y del lugar a las mujeres y cómo relacionarse con ellas. Y que también el hip hop, aparte de esta cuestión más machista, misógina, es el lugar donde la mujer tiene derecho al goce, que eso también hay que decirlo y hay que entenderlo. Entonces es muy groso cuando vos empezás a entender el hip hop. Bueno, sí, es machista, sí, es cosificador, pero paren, hay otra forma también de verlo, que es la mujer con ese derecho al goce total. Tupac armaba como un cronograma ahí de feminismo que es muy interesante y que va muy de la mano con las mujeres raperas, tanto de su época como algunas anteriores, como ahora que ya está mucho más instalado el tema. Esto llama la atención porque es década del 90, y con el hip hop recién estallando, con una oda básicamente de al machismo en sí. Tupac en ese lugar era tipo, no, también se pudo hacer esto.
Sí, no es casual, digamos, que cuando quisieron ir por él, fueron por él acusándolo de haber violado una mina,
una,
¿no?
Sí, eso es como...
Y él lo sintió como una mancha, se sintió mancillado como nunca, claro.
Ese es el gran quiebre del tipo, es el gran quiebre ese momento de la acusación, y encima después hay un tiroteo en donde también empieza esa guerra de costas en función al rap, muy manipulada, con FBI, con mucho metido en el medio político, pero sí el gran quiebre de él es la acusación de violación. Básicamente es una traición a sus raíces y a su comunidad, y esto, como le estoy tratando de cuidar a mis hermanas y de repente me están tirando este cadáver que no. De hecho, se hace un juicio, todo el asunto termina en que le había tocado una nalga a una chica con la que había tenido ya algo. Pero bueno, el título es violador, al día de hoy. Digo, al día de hoy, cuando se repasa de Tupac, se repasa todo lo peor y se repasa siempre con mucha tendencia y ni siquiera se explica que hubo un juicio. que lo termina declarando un abuso en primer grado, que fue esto, una caricia en la nalga, y lo terminan mandando a una cárcel de máxima seguridad de 1 a 4 años, como un delito muy poco comparable con otros si fuesen otras personas.
La verdad es que sí, bueno, esto tiene que ver con que el discurso de Tupac era realmente muy contundente, muy provocador. Digamos, antes de que el primer disco, creo que estuviera en la calle, ya había despertado la alerta de la comunidad política, ¿no? El vicepresidente de los Estados Unidos salió a decir, no publiquen este disco. Esto no es lo que le tenemos que decir a los pibes.
Sí, abiertamente como pidiéndole a las disquerías que no lo pongan en batea.
Es muy fuerte eso, ¿no? Realmente es... Se revela, bueno, él lo...
Y con los problemas que tenía Estados Unidos en ese momento aparte, estamos hablando de la década de principios del 90-91 que estaba en llamas.
¿Qué tiene que hacer un presidente diciendo qué música hay que escuchar claro, y qué música no? No, bueno, claramente habían entendido que había un poder, que si ese discurso seguía su curso, había muchos problemas que iban a tener que enfrentar, ¿no? Siempre, digamos, lo que se trata, intuyo, desde esos lugares es como, ¿no? De bajar el conflicto, de no despertar ninguna cosa y que, bueno, mantener el status quo, ¿no?
Es un sí, poco aparte venía la comunidad en ese momento, la comunidad afroamericana y la comunidad latina en ese momento venían muy abandonadas, tipo, después de todo ese proceso de revolución que no llegó a... Está mal para mí decir que no llegó a nada, porque en algún lugar nuestras luchas de continente todo el tiempo caen y empiezan y caen y empiezan, porque también es parte de la vida misma ese caer y empezar. Entonces no es que no llegó a nada, pero sí quedó como una revolución inconclusa que tenía todo para ser una gran victoria y no lo fue. Y sin líderes, porque los van matando constantemente, tuvieron 20 años de estar muy huérfanos. Cuando Tupac aparece, con el apellido que aparece, con mucha carga, porque hay mucha carga política ya en su apellido, mucho refugiado, mucho exiliado, mucho Shakur asesinado, era ir a bajarlo de una lo más pronto posible. Y no tardaron mucho. Digo, el vicepresidente agarró enseguida ese apellido y lo puso mismo él en cadena nacional en la televisión pidiendo que por favor no lo dejen avanzar.
Es increíble la conciencia que él mismo tenía respecto de eso, ¿no? Obviamente eso le viene de la casa, ¿no? De haber vivido en la persecución y corriendo del FBI. Pero todo el tiempo tenía como una autoconciencia de que, bueno, mucho no iba a durar en esa.
Sí, eso es muy trágico, ¿no? Tipo, tenés 19, 20 años... y vivís pensando que te van a matar todo el tiempo. Empieza su carrera artística justamente diciéndole a la persona que le invita a sumarse a su banda, que es Digital Underground. El tipo que es Shock G le dice, bueno, cuando vengo a una gira nos juntamos. No, cuando vos vengas a una gira yo puedo estar muerto, le dice. Tenía 19 años. Era una cuestión de esperar 2 semanas. Con esa mentalidad vivió siempre. Sí, obviamente los últimos 2 o 3 años eso se vuelve ya una paranoia muy grosa, porque bueno, ya lo habían tiroteado, lo habían acusado de violador...
había muchas disputas internas también, ¿no?
Claro, ya estaba todo muy, muy caldeado.
Había
muy
sido caldeado. Traicionado por sus compañeros y sus
total,
sus
había amigos. Sido entregado, fue entregado básicamente en bandeja, y eso él ya lo sabía. Entonces esos últimos 2, 3 años, sí, se equivocó mucho y estaba realmente enloquecido y con mucha ira, pero bueno, tenés 23, 24 años, sabes que te quieren matar, es muy difícil vivir así. Y también sabiendo que tenés mucho poder de fuerza popular, tipo, él sabía que decía ay, había un levantamiento. Eso me parece que también es re groso de aclarar, como no había un público seguidor de Tupac. Había una fuerza popular esperando que Tupac dé una orden de algo, de lo que sea. Es un delirio porque tenés mucha fuerza que tenés que manejar cuando vos no estás como en eje, cuando vos no estás centrado para poder hacerlo. Esos fueron sus últimos 3 años. Y así, y todo siguió haciendo una música genial e increíble porque sabía que se iba rápido y quería dejar legado.
Es así. Bueno, la historia de Tupac Shakur, que ya, la verdad, si uno a veces, no, tal vez es más fácil ir a los documentales, hay documentales en este momento en Netflix de Defiant Ones que cuenta, ¿no? La historia de, sí, de Dre, de Jimmy Iovine.
Gran documental ese, sí.
Está muy bien, y tenés Hip Hop Evolution, qué sé yo, hay un montón de cosas como para entender la historia, yo, pero... Si de verdad te interesa profundizar un poco más en las ideas y en, digamos, en otras vértices, digamos, no me salía la palabra, respecto a esta historia, ¿no? Entenderla desde otros lugares, la verdad es que te súper recomendamos este libro, que lo busques, que lo repases, porque también no es solamente una manera de entender a Tupac, sino también es una manera de entender bueno, en qué lugar estaba en el mundo, ¿no? Qué es lo que está pasando en el mundo y cuáles son las ideas que están circulando. Realmente me quedaría un montón charlando con vos. Tenemos un programa acá, lo tenemos a Marchi que está esperando ahí también, pero quiero agradecerte este rato, haber venido acá, felicitarte por el libro, y bueno, recomendárselo a todos. No sé si quieres contar algo respecto de en los lugares en donde quieran buscarlo, puedan buscarlo,
Por ahora están las librerías de Buenos Aires, ya están la mayoría, está en Rosario, en Córdoba, y de acá a unas pocas semanas ya va a estar en el resto del país. Quiero agradecer especialmente la invitación, la pasé muy bien y fue un placer la charla.
Bueno, muchas gracias. Bárbara Pistoia, hoy busquen el libro Por qué escuchamos a Tupac Shakur, editado por Gourmet Musical. Seguimos adelante, vamos a escuchar All Eyes on Me. Este es el primero, ¿no? ¿Del primer disco o del segundo? Me encanta este tema.
Tercero, perdón.
Tercero, mirá, ya, a mí se me mezclan todos, no lo tengo tan clara, pero realmente es un artista que me gusta mucho. All Eyes on Me, entonces, la música de Tupac para cerrar. Gracias, Bárbara.
Gracias a vos.
All eyes on me, Buffalo G. Roll up in the club, yeah, right. All eyes on me. All eyes on me.
You know what? I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player-hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the funk, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you steal down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally freed me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get cross later. The future's in my eyes. Cause all I want is cash and things. A 500, Benz, wanting flashy brains. Bitches pursue me like a dream. Been known to disappear before your eyes. It's like a dope fiend. It seems my main thing was to be major paid. The game sharper than the motherfucking razor blade. Save money, bring bitches. Bitches bring lies. One nigga's getting jealous and motherfuckers die. Depend on me like the first and 15. They might hold me for a second, but these punks won't get me. We got four niggas and low riders and ski masks screaming thug life. Every time they pass, all eyes on me. Live the life of a thug nigga until the day I die. Live the life of a boss player. All eyes on me. All eyes on me. Live the life of a thug nigga until the day I die. Live the life of a boss player. Cause even getting high.
Hey, to my nigga Pac. So much trouble in the world, nigga. Can't nobody feel your pain. The world's changing every day, time's moving fast. My girl said I need a race, how long will she last? I'm caught between my woman and my pistol and my chips. Triple bean, got some smokers on, whistle as a dip. I'm lost in the land with no plan, living life flawless. Crime boss, contraband, let me toss this. Mediocre's got a lot of nerve, let my bucket swerve. I'm taking off from the curb. The nervousness, neglect made me pack a tech. Devoted to serving this, my wetting paychecks. Like a kite satellite, nigga, I'm forever ballin'. It ain't right, parasites, triggers, and fleas crawling. Sucker duckin', get busted, no emotion. My devotion is out of my business, nigga, and keep on coasting. Where you going? I've been there, came back, it's lonely, homie. Steady flowing against the grain, nigga, still don't know me. It's about the money and this rap shit, this crap shit. It ain't funny, niggas don't even know how to act shit. What can I do? What can I say? Is there another way? Plus it's gin all day, 24 parlay. My little homie G, can't you see I'm Buster Free? Niggas can't stand me, all eyes on me.
Live the life as a thug, nigga, until the day I die. Live the life as a boss play. All eyes on me. All eyes on me. Live the life as a thug, nigga, until the day I die. Live the life as a boss play. All eyes on me.
The feds is watching, niggas plotting to get me. Will I survive? Will I die? Come on, let's picture the possibility, giving me charges. Lawyers making a grip. I told the judge I was raised wrong, and that's why I blaze shit. Was hyper as a kid, old as a teenager. On my mobile calling big shots, on a scene major, packing hundreds in my drawers. Fuck the law, bitches I fuck with a passion. I'm living rough and raw, catching cases at a fast rate, balling in the fast lane. Hustle till the morning, never stop until the cash came. Live my life as a thug, nigga, until the day I die. Live my life as a poor. Play, cause even getting high, these niggas got me tossing shit. I put the top down, now it's time to floss my shit. Keep your head up, nigga, make these motherfuckers suffer. Up in the bins, burning rubber. The money is mandatory, the hoes is for the strap. This criminal lifestyle, equipped with the bulletproof vest. Make sure your eyes is on the meal ticket. Get your money, motherfucker, let's get rich and real. Kick it, all eyes on me.
Live the life as a thug, nigga, until the day I die. Live the life as a boss player.
All eyes on me.
All eyes on me.
Live the life as a thug, nigga, until the day I die. Live the life as a boss player.
All eyes on me. All eyes on me.
Pay attention, my niggas, nigga. See how that shit go? Nigga walk up in this motherfucker and be like, ping.
college. Life is a thug, nigga. Till the day I die. Them life is bitches. Cause even getting hot. Every motherfucking body. I got busted souls and police watching a nigga, you know?
Living life as a thug, nigga, till the day I die. Living life as a false play.
All eyes on me. It's like what they think, I'm walking around with some keys in my pocket or something.
All eyes on me.
They think I'm going back to jail. They really on that dope.
Living life as a thug, nigga, till the day I die.
I know y'all watching. Play. I know y'all got me in the scopes.
Till the day I die.
I know y'all know this is thug life, baby. Got me on the surveillance, huh?
All eyes on me.